Siempre un placer poder acompañarlo de mañana. En los últimos años, los videojuegos en línea se han convertido en uno de los espacios favoritos para el entretenimiento de niños y adolescentes. Pero detrás de esos mundos virtuales, también se esconden riesgos reales que muchas veces pasan desapercibidos para padres y cuidadores. Hoy vamos a abordar un tema tan delicado como urgente. ¿Cómo los depredadores sexuales están utilizando plataformas de videojuegos para acercarse a menores, ganarse su confianza y, en algunos casos, explotarlos? Para entender mejor cómo operan estos individuos, qué comunidades están más expuestas y qué pueden hacer las familias para proteger a sus hijos, hoy conversamos con Elio Giorgi. Él es director de operaciones en ClickSafe Intelligence, una organización dedicada a la seguridad digital. Su experiencia nos ofrece una mirada clara y necesaria sobre los riesgos, las señales de alerta y también los pasos concretos que todos podemos tomar para crear entornos más seguros.
Thank you for having me.
Elliot, me gustaría conocer cómo suelen comunicarse los depredadores con los niños a través de los videojuegos en línea.
What we've often seen is that child predators will try to interact with children by first trying to kind of make themselves look innocent, either lying about their age, trying to become friendly with different communities that they're in. So We will see that someone's saying, hey, this is a game, I like this game as well, and, you know, let's be friends on this platform. And so once the child predator becomes friends with the kid on whatever game they're playing on, they'll kind of gain rapport and kind of a friendship with them. And then eventually what they'll want to do is move the conversation to a different platform. So this is going to be something like the application Discord or Snapchat, Facebook, any social media platform that maybe has less restrictions than the game has. And so this is kind of gives them kind of more an unfiltered or uncensored access to have conversations with the child. And for a lot of video games, they don't support things like videos or messages with like photos or things of that nature. But these social media platforms do. And so kind of the end goal is that they meet these kids on this video game platform, eventually moving them somewhere else to facilitate the abuse and the exploitation.
Él nos explica que los depredadores infantiles intentan interactuar con los niños haciéndose pasar por personas inocentes, mintiendo sobre su edad o haciéndose amigos en las comunidades donde los niños están presentes. Suelen decir cosas como, me gusta este juego, yo también lo juego, vamos a ser amigos en esta plataforma, y una vez que logran entablar amistad con el menor, intentan crear confianza y una aparente relación. Posteriormente buscan trasladar esa conversación a otra plataforma, como puede ser Snapchat, Facebook u otra red social con menos restricciones que el videojuego. En estas plataformas les ofrecen acceso más directo, filtros sin censura, y esto facilita la conversación con el menor. Muchos videojuegos no permiten enviar videos o imágenes, mientras que en redes sociales sí se puede. El objetivo final es conocer al menor en la plataforma del videojuego y luego llevarlo a otro espacio para facilitar el abuso o la explotación. ¿Algunas comunidades corren más riesgo que otras?
It really does depend. However, we have noticed that there is an increased number of attempts towards specifically children of the LGBTQIA communities, or ones that are kind of more online. So ones that are trying to find either a support group or kind of more of a sense of community in online spaces or games. And so because of this, this sometimes leads them to be a little bit more susceptible to maybe trust this online friend that they met online for the first time and maybe not think nothing of it because they're trying to find that community. So unfortunately, we have seen child predators specifically target or focus on different groups because
él me responde que depende, pero que se ha observado un mayor número de intentos dirigidos especialmente hacia niños que forman parte de la comunidad LGBTQ+, o aquellos más activos en línea que buscan un grupo de apoyo o un sentido de pertenencia en espacios digitales o videojuegos. Dado que están en busca de comunidad, precisamente, pueden ser más susceptibles a confiar en alguien que conocen por primera vez en línea. Por eso, lamentablemente, los depredadores tienden a enfocarse en ciertos grupos específicos. Para algunos padres, esta es una situación muy difícil de entender. Parece que estamos hablando en otro idioma. Pero me gustaría saber qué tipo de videojuegos presentan más probabilidades de que ocurran este tipo de situaciones.
Yeah, absolutely. So, there's a lot of video games out there. One of the big ones we've seen a lot is the video game Roblox. This is, you know, you may, if you go to the store, you'll see gift cards on the wall for this game all the time. It's played by a lot of kids. And one of the things that's really scary about this is that Roblox is a platform that doesn't require any sort of email address or a way to sign up. A kid could really go on a family computer on a phone, make an account, and get access to the platform. And so we've seen Roblox used a lot of times because while there's some protections on the platform in place, we have seen it where, you know, they target this group specifically because a kid may create an account without the parent's knowledge, or maybe the censorships or the things in place on the platform itself is kind of easy to bypass. And so they'll move them to another platform, Discord, Snapchat, et cetera. And so we've seen this use a lot, but we've also seen it in games like Minecraft, games like Call of Duty, Fortnite, a lot of the really popular game kids play, because where kids are at, the child predators are going to follow.
Él me comenta que hay muchos videojuegos, pero que los más comunes en estos casos son Roblox. Es un juego muy popular entre los niños, cuyas tarjetas de regalo se pueden ver incluso en tiendas. Él explicó que Roblox no requiere una dirección de correo electrónico para crear una cuenta, por lo que un menor puede acceder desde una computadora familiar, incluso desde un celular, sin el conocimiento de los padres. Y aunque la plataforma tiene algunas protecciones, son fáciles de eludir. Por eso los depredadores lo usan, sabiendo que muchos niños lo utilizan sin supervisión parental. También mencionó que ocurre en juegos como Minecraft, Call of Duty, Fortnite y otros juegos muy populares entre los menores, porque donde hay niños, los depredadores suelen seguirlos. ¿Con qué frecuencia suceden estos casos, Elliot?
So this is a form of abuse that we've seen kind of ramp up specifically after 2020 and the COVID pandemic. And it's something where we've done some case analysis and looked at, there's at least a couple hundred that have happened in the past 4 to 5 years. And those are just the cases that are known about, just the cases that are reported. I think it was 2 weeks ago, there was a case in Florida where there was a young man who was exploiting children on Roblox, and he was saying he was doing this to 4 to 5 children per day on the platform over the past year. So the number of reported cases and actual convictions, a couple hundred. How prevalent this actually is, probably a lot higher than that.
Elliot me explica que esta forma de abuso ha aumentado desde la pandemia de COVID-19 en 2020. Comentó que han realizado análisis de casos y han identificado al menos cientos ocurridos en los últimos 4 o 5 años, y eso solo incluye los casos que se conocen, que han sido reportados. Mencionó un caso reciente en Florida de apenas hace 2 semanas atrás, donde un joven explotaba a niños en Roblox y confesó haberlo hecho con 4 o 5 niños al día durante el último año. Señaló que los casos reportados y con condena suman varios cientos, pero es probable que la cifra real sea mucho mayor. Me gustaría saber qué podemos hacer los padres, o bueno, los padres, qué pueden hacer dentro del entorno del videojuego para mantenerlo más seguro. Quizás algunos ajustes en las configuraciones, en los settings.
One of the really things that we advocate for at ClickSafe is that we believe that it's really important to understand the games that your kids are playing, knowing what the names are, knowing what they're doing on the games. Mm-hmm. Because if you just give them, you know, let's say an iPad, say, okay, have fun, and then the kids play a game like Roblox, but then you don't really know what's going on, they could be potentially talking to someone online. And so a lot of these platforms do have parental settings, safety settings that parents can set up with their kids to ensure that there's maybe some additional restrictions. They can have access to those accounts. So if there's like a username or a password associated, if the parents have access to that, they can see some of those communications. And then one of the things is that also we kind of do encourage sometimes to even actually play the games yourselves as parents a little bit. That way, if your kid's talking about this thing that happened on the game, it may help you understand, you know, what they're actually talking about, or give some additional context, maybe helpful to identify, maybe, hey, maybe this online friend that you made isn't actually an online friend, but is actually someone that you don't want your kid to be talking with online.
Desde ClickSafe Intelligence recomiendan que los padres conozcan los juegos que los hijos están usando, saber cómo se llaman, cómo funcionan, qué están haciendo los niños dentro de los juegos. Advirtió que si se les entrega, por ejemplo, una tableta sin supervisión, los niños podrían estar interactuando con desconocidos. Indicó que muchas plataformas tienen configuraciones de seguridad y control parental que los padres pueden activar. También recomendó que los padres tengan acceso a los nombres de usuario y contraseñas de las cuentas para poder revisar estas comunicaciones. Incluso él sugiere que los padres jueguen ocasionalmente los videojuegos de sus hijos para comprender mejor lo que ocurre y puedan identificar si hay algún supuesto amigo en línea que podría ser una persona con malas intenciones. Elliot, ¿existe algún tipo de recurso, sitio web, donde se pueda aprender más sobre este tema?
Yeah, absolutely. So at clicksafeintelligence.com, we do have some resources available to parents, such as some safety guides and some research we've done on going into the video game platforms and seeing how likely it is for a child to get exploited. Fortunately, it isn't 100%, isn't going to happen every single time, but the risks are there. There's also a lot of great resources from each individual game platform itself. They have guides into some safety settings and the best way to set things up. But that one does depend a little bit depending on the platform that you're looking at.
Él nos menciona el sitio web clicksafeintelligence.com. Ahí hay recursos disponibles para padres, guías de seguridad e investigaciones realizadas por el equipo sobre la probabilidad de explotación infantil en plataformas de videojuegos. Aclaró que no ocurre en todos los casos, pero que el riesgo está presente. Y él añade que muchas plataformas de videojuegos también ofrecen guías propias sobre seguridad y sobre cómo configurar los controles parentales, aunque esto puede variar en dependencia del juego. Thank you, Elliot, for this information, for your expertise. Estuve conversando con Elliot Georgi. Él es director de operaciones en ClickSafe Intelligence. Thank you.
Thank you.